Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Es bastante emocionante ver hermanos, hermanas siendo bautizados para declarar delante de todos públicamente que su lugar está con Cristo. Ver personas bautizadas así, como vimos el domingo pasado, es como ver personas que de repente se están adoptados a una familia noble, una familia real. En el mensaje de hoy veremos lo que Dios dice que pasa cuando la gente que estaban lejos en su conocimiento de Cristo de repente se vienen cerca. Versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Antes de estar renovados en Cristo, la Biblia no dice que éramos débiles, no dice que éramos enfermos, sino que dice que éramos muertos. Cuando sacamos nuestra dirección, nuestra identidad, no de una relación con Cristo, sino por lo que el mundo nos dice y lo que el mundo enseña, estamos, según la palabra de Dios, muertos. Las hermanas de Lázaro dijeron que después de estar muerto 4 días, que se olía mal. Pero muchos de nosotros pasamos gran parte de nuestra vida muertos, según lo que Dios dice. Juan 11:38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro, era una cueva, y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, quiere decir, huele mal. Porque es de 4 días. Había una putrefacción como consecuencia de la muerte. Y así éramos nosotros, espiritualmente hablando, cuando estábamos lejos de Cristo, sirviendo al mundo. Otra vez empezando con versículo 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Hasta San Pablo vivía en esto. Hasta Nicodemo, líderes en la religión, estaban en la oscuridad. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne, de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Hay mucho aquí, siguiendo la corriente de este mundo. Es que el mundo nos enseñaba cómo vivir, cómo pensar, cómo hablar, cómo vestir, conforme al príncipe de la potestad del aire. El diablo mismo estaba en control, aunque no estábamos enterados de esto, siendo tan engañados. Pero es posible que otros estaban bien enterados y motivados a orar por nosotros, con gran preocupación por nuestro bienestar. Éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué quiere decir esto? Como que la ira era nuestra madre. Quiere decir que éramos en rumbo al infierno, sufriendo las consecuencias de nuestra rebelión aquí en esta vida, pero acumulando el combustible para una gran conflagración en el día del juicio. Nuestra condición era desesperada. Pero algo pasó. Dice en versículo 4. Pero Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, no vio nada bueno en nosotros, hermanos. Aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Completamente incapaz de ayudar a nosotros mismos. Algo pasó. Incapaz de aún entender la realidad de los asuntos espirituales. Vino Dios para interponerse en amor. Nuestro estado, en 1 Corintios 2:14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender. No solamente dice que no quiere entender, no puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Solamente Dios pudo decir a ti y a mí, como dijo a Lázaro, ven fuera de esa oscuridad profunda. Es que tuvimos que nacer de nuevo. Tuvimos que estar transformados en nuevas criaturas. Tuvimos que tener el corazón de piedra sacado para tener un corazón de carne puesto en su lugar. 6. Y juntamente con él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es algo un poco profundo. El mismo poder que levantó a Cristo de la tumba, y aprendimos en el capítulo anterior, ese poder levantaba a nosotros de la muerte espiritual. En un sentido, hermanos, estábamos legados con Cristo cuando Él se fue a sufrir en la cruz. En un sentido, siendo escogidos desde el fundamento del universo, capítulo 1, en la mente de Dios, cuando Cristo fue levantado de la tumba y ascendió a la diestra de Dios, en poder, nosotros fuimos levantados con Él. Hasta esa posición tan exaltada sobre todo. Esas son las riquezas que nos está enseñando. 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Dios te salvaba por su amor, claro. Pero aún más importante, te sacaba del lodo de este mundo para mostrar a todos en los siglos que vienen la abundancia de su gracia. Dios aún está haciendo algo bien especial en ti, hermano, hermana. Algo que es más glorioso que su creación original. Y para Dios, tú eres una obra de arte. Es como los padres que viven con los niños, no ven el crecimiento. Pero si el abuelo viene que no ha visto a los niños por mucho tiempo, vean que han crecido mucho. Y yo he visto cambios dramáticos en muchos de ustedes a través del tiempo. Como que Dios está formando una obra de arte. Y esta es tu vida. 8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. A veces, cuando uno escucha esto por primera vez, se cree, pero yo he decidido creer. Es que yo vine a Dios buscando ayuda. Pero yo decidí arrepentirme y poner mi fe en Cristo. Pero como Lázaro en la tumba, realmente no teníamos poder de iniciar nada. Todo el cambio era obra de Dios. Y por esto, Dios recibirá siempre toda la gloria. Es cierto que hemos respondido, pero no por nuestro propio poder, sino que solamente cuando nuestra naturaleza estaba cambiada. 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. El hombre no está salvado por sus buenas obras, por méritos, por lo que ha hecho. Esto es imposible. Sin embargo, después de estar regenerado, después de recibir la vida nueva, las buenas obras sí son importantes. Y son hechos en gratitud por el milagro que ha pasado en nuestras vidas. Y en un sentido, hermano, las buenas obras son parte de las evidencias de que realmente hemos recibido ese gran don de Dios. 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En muchas de las cartas del Nuevo Testamento, como acabamos de ver en Gálatas, Pablo tiene que hablar del sistema de antes, de los judíos, como cuando solamente ellos tenían el pacto con Dios y había un gran cambio con la llegada de Cristo. En el principio ni Cristo estaba predicando a la gente afuera. Dijo, estoy mandado a las ovejas perdidas de Israel. Y había una gran separación entre los judíos y los no judíos. Pero ya con la resurrección de Cristo, los judíos y los no judíos están un solo cuerpo, si crean. Así que la doctrina bíblica no es una teología de reemplazo, sino que es una teología de unificación entre dos grupos muy separados antes. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos de los pactos de la promesa, no sabiendo nada de la palabra de Dios, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Eso es bastante espantoso. Pero es la realidad de muchos, aún en nuestro alrededor ahora. Tal vez es el caso de unos que están cerca de ti, hasta en tu propia familia. Pero el horror, ¿qué horror es pasar por tu vida sin esperanza y sin Dios en el mundo? Por eso, hermanos, hay tantas personas hoy en día que quitan sus propias vidas por el suicidio, porque están sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y unirse a una secta o una religión falsa no te puede ayudar. Juan 3:16, perdón, 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esta es la triste realidad. Diga lo que diga el mundo. Y los hermanos que creen esta verdad están mucho en la oración y hasta en el evangelismo para estar usados por Dios en el gran rescate. 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Ese es el corazón del Evangelio. Eso es la causa verdadera de tu salvación. La santa justicia de Dios tenía que recibir su satisfacción completa. Y la recibió para ti y para mí en la sangre de Cristo Jesús, derramado por nuestra redención. Y ahora con el precio pagado, podemos estar cerca de Dios, en vez de vivir en la oscuridad, bien lejos del amor del Padre. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. En el templo había una división para siempre entre los judíos y los no judíos, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. ¿Qué quiere decir esto? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, no la ley de moralidad, sino por las leyes extrañas sobre la comida, sobre los muchos lavamientos y los sacrificios de animales. Había, a propósito, había una gran separación entre los judíos y los demás seres humanos. Pero acabando con esas reglas ceremoniales, los judíos y los gentiles pueden vivir como hermanos, hasta comiendo juntos, cosa que era imposible antes. Y hermanos, esto implica otras reconciliaciones también. Nosotros estamos reconciliados con Dios. Y cuando dos personas están reconciliadas con Dios, se pueden vivir reconciliados consigo mismos, el uno con el otro. Eso debe de pasar. Como a veces se ve parejas que realmente no eran reconciliadas hasta que los dos estaban bien con Dios, y después vino la reconciliación completa. A veces hay familias enteras que aprenden del perdón por las doctrinas de Cristo y se pueden reconciliarse después de décadas de rencor y de resentimiento. Segundo de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. 17. Y vino y anunció buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos. Es un parte interesante, porque dice Cristo vino. Cristo vino a esa iglesia de Éfeso. Pero eso está hablando de mucho tiempo después de la resurrección de Cristo. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, como no judíos. Y a los que estaban cerca, los judíos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Cuando Cristo dijo, yo soy la puerta, estaba hablando de esto. Podemos entrar al Padre por medio de Él. Y esto quiere decir que Cristo apareció en un sentido, en las predicaciones de los apóstoles. Y Cristo viene hasta ahora a los servicios de las iglesias cuando se predican fielmente su palabra. Cristo nos ha mandado como mensajeros. Y rechazar, ignorar, despreciar las predicaciones fieles es como rechazar a Cristo mismo. Cristo dijo a sus discípulos en Lucas 10:16, el que a vosotros oye, a mí me oye. Y el que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Así que cuando veas a los hermanos en un servicio que realmente presten atención a la palabra, da gracias a Dios, porque en realidad no están honrando al pastor o al predicador, sino que están honrando al que mandó el mensajero. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En un gran día de bautismos, como acabamos de experimentar, hay abrazos. Esta vez yo vi muchas lágrimas. Hay gozo inexpresable, porque formalmente se ve, hermanos, adoptados a la familia de Dios. Y según este verso, es bíblicamente correcto decir a los hermanos nuevos, bienvenidos a la familia. Y bíblicamente es bienvenido a la familia de Dios. Y estamos hablando de un gran privilegio que no hicimos nada para merecer, porque era más allá de nuestra capacidad de conseguir. 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia no tiene la autoridad de inventar nuevas enseñanzas ni nuevas doctrinas, sino que andamos edificando sobre el fundamento que los apóstoles nos han dejado. Y por supuesto, la piedra angular, el centro de todo, es Cristo Jesús mismo. Y toca a nosotros defender y proclamar el mensaje que ya hemos recibido sin distorsión alguna, porque ese mensaje siempre está bajo ataque. Judas 3. Amados, por la gran solicitud que tenía que es de escribirlos acerca de nuestra común salvación, eso es el tema que deseaba hablar, como estamos hablando en esta noche, me ha sido necesario escribirlos exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nuestra fe ha sido dada una vez. No hay evolución, no hay cambios, no hay mejoramientos. Tenemos que presentarlo fielmente. La fe, la única fe autorizada, fue dada ya, hace 20 siglos. Y no toca a nosotros ni añadir ni quitar nada. Última parte, 19 a 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en que todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Así el capítulo. Conclusión. La gran conclusión de todo esto es que es un gran privilegio formar parte de la iglesia de Cristo. Y hermanos, a veces lo tomamos todo esto por sentado, pasando tanto tiempo llegando a la iglesia, pero en realidad es algo magnífico, increíble. Claro, la iglesia está abierta a todos, la puerta está allá abierta y cualquier persona puede entrar. Pero si pudiera verlo espiritualmente, es como que hay barras bloqueando muchos. Porque hasta que Dios ha dado vida a uno, o por lo menos hasta que Dios ha mandado su Espíritu Santo para mover en una persona, la persona no va a ver nada bueno en asistir a unas canciones, unas oraciones, una enseñanza de la palabra. Las actividades de la iglesia será un gran misterio para él, o hasta locura. 1 Corintios 2:14 otra vez. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es posible que alguno de nuestros vecinos, si alguien pide, ¿qué pasa allá? Son locos. Es una locura. Es que su mente estará incapaz de honrar lo que está pasando aquí. Hablando de la mente carnal, en Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. No dicen, ni tampoco quieren, ni tampoco pueden. Pero si tu hermano o hermana puedes entender, y si estás creciendo en tu entendimiento de la palabra, caminando cerca de Cristo y no lejos como antes, hay que dar gracias en esta temporada de la gratitud, porque has recibido un don, un regalo que muchos jamás recibirán. Y si tú quieres pedir ayuda para caminar en esa gratitud, lejos de las distracciones de este mundo que el enemigo quiere mandarte como tropiezo, tirando en tu camino, puedes pasar en unos momentos y oraremos para ti. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias por la oportunidad de recitar estas grandes verdades, Señor. En esa temporada de la gratitud, ayúdanos, Señor, a entrar en la semana equipados con estas grandes razones de la gratitud y celebrar con nuestras familias, comiendo y descansando y dando gloria a ti por tu gran gracia. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, está